El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves 25 de noviembre, le damos la bienvenida a Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, para que nos dé su comentario de este día. Buenos días, Ana Luz, adelante.
Hola, ¿cómo están, Mario? Todos ahí en cabina y a todos nuestros amables radioescuchas. Pues como quedamos la semana pasada, hoy daremos continuidad a la cronología de los hechos que marcaron el inicio, continuidad precisamente, y conclusión de nuestra Revolución Mexicana. Como un pequeño resumen, recordemos que el hecho que se considera como determinante para que se diera el estallido social fue una entrevista que hicieron al entonces presidente Porfirio Díaz en 1908 para una revista norteamericana, en la que declaró que consideraba que México estaba listo para la democracia, para un cambio de liderazgo, y que solo aceptaría entregar el poder a un gobierno democráticamente electo y libre de violencia. Posteriormente se funda el partido antirreeleccionista que propone a Francisco I. Madero como su candidato, quien es arrestado antes de las elecciones y, aunque pierde, escapa de la cárcel y desde Texas convoca a los mexicanos a levantarse en armas para derrocar al tirano el 20 de noviembre de 1910. Ya luego Pascual Orozco, quien después lo traicionaría, Villa y Zapata se unen al movimiento. Porfirio Díaz se exilia en Francia y, siendo presidente, Madero ordena a Huerta la detención de Villa. Más tarde, el mismo Huerta también traiciona al presidente, quien es asesinado junto con Pino Suárez en lo que conocemos como la decena trágica. También en otros hechos, Villa escapa de la cárcel y apresa a Huerta, mientras Estados Unidos no reconoce el gobierno de este y Carranza propone la restauración del gobierno constitucional denunciando a Huerta. Y concluimos este resumen con la declaración de guerra de Zapata al traidor. En abril del 14, Villa derrota a las fuerzas federales en la conocida como la Batalla de Torreón. Para el 21 y 22 del mismo mes, Estados Unidos toma Veracruz en respuesta a que Huerta se negó a disculparse por el arresto de militares norteamericanos, quienes llegaron en el USS Dolphin a Tampico para reabastecerse. En junio, las tropas de Villa, conocidas como la División del Norte, derrotan definitivamente a las fuerzas federales en la conocida como Batalla de Zacatecas. El 15 de julio de 1914, Huerta huye a Europa en un barco alemán. Con Obregón como líder del ejército de Carranza, en agosto este es nombrado primer jefe y a su vez convoca a Zapata y a Villa para unirse a la lucha. Con Carranza como jefe del ejército constitucionalista, en octubre-noviembre del 14 se lleva a cabo la convención de Aguascalientes entre las facciones revolucionarias que derrotaron a Huerta. Y en ese mismo mes, Estados Unidos pone fin a su ocupación de Veracruz. El 6 de enero de 1915, Carranza ordena la restitución de la tierra a los pueblos al promulgar la ley agraria. Y en abril, liderados por Obregón, partidarios de Carranza derrotan a Villa en la batalla de Celaya. Ya en octubre, Estados Unidos reconoce a Carranza como presidente provisional de México. Continuando con este relato, Villa lanza un ataque mortal contra Columbus, Nuevo México, en contramedida por el reconocimiento del país del norte al gobierno de Carranza, quien ahora es su enemigo. Pero 7 días después, el 16 de ese mismo mes de marzo de 1916, el general Pershing dirige lo que se conoció como fuerza punitiva para tratar de capturar a Villa. En otro importantísimo hecho, el 5 de febrero de 1917, México adopta la constitución que nos rige hasta la actualidad, declarando sanciones contra la Iglesia Católica, reclamando el subsuelo del país e instituyendo nuevas regulaciones para beneficiar a los trabajadores organizados. Tras el fracaso después de 11 meses de la expedición que intentó capturar a Villa, el general Pershing y sus fuerzas salen de México el 7 de febrero de 1918. Más adelante, en diciembre de ese mismo año, fuerzas carrancistas bajo el mando de Pablo González emprenden una acometida contra los zapatistas, tomando el control de la mayor parte de Morelos. El presidente les ofrece a los generales de esa facción el perdón a cambio de unirse a sus fuerzas, mientras Zapata se repliega a Puebla, y quien es asesinado el 10 de abril de 1919 en una emboscada en su estado natal. En junio, Obregón anuncia su campaña a la presidencia de México y para el 23 de abril de 1920 se declara, mediante el plan de Agua Prieta, en contra de Carranza, quien es asesinado en Puebla. El 5 de septiembre de 1920, Obregón es electo presidente, tomando juramento el 1 de diciembre, marcando con ello el fin de la revolución. Espero les haya gustado esta cronología, pero sobre todo que nos motive un poquito a querer conocer más ampliamente estos hechos que forman parte de la historia de nuestro México independiente, no perdiendo de vista sobre todo que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta aquí por hoy, yo me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Ana Luz, muchas gracias, que tenga un excelente jueves y un buen fin de semana.
Igualmente para todos ustedes, muy buenos días.
Saludos.